Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y 6, 3 y 6 en las Islas Canarias. Buenas noches y bienvenidos si nos acabas de encontrar. Contigo vamos a estar hasta las 6 de la mañana y en un momento te vamos a contar las novedades de la actualidad televisiva con David García y, por supuesto, tendremos como todas las noches al doctor Pérez Almeida aquí en la noche de COPE, que nos va a hablar en esta ocasión de algo muy adecuado para los tiempos que corren, los golpes de calor en verano.
Y te recordamos que estamos hablando de cocina. Hablamos de cocina, dentro de poco analizamos esta final de MasterChef que ha terminado esta misma noche. Y por eso te queremos preguntar, ¿cuál es ese plato que se te da especialmente bien cocinar? ¿O ese plato para el que eres negado? ¿O ese plato que recuerdas especialmente por algún motivo? ¿Porque te salió muy bien, te salió muy mal? ¿Fuiste reconocido por todos o todos te lo recuerdan a veces como menuda pifia la que hiciste? Pues todo eso nos lo puedes contar si nos llamas a nuestro teléfono gratuito al 950-6006 o bien nos puedes mandar un mensaje al Facebook del programa, facebook.com/lanochedecope. En Twitter nos puedes encontrar como @lanochedecope o bien nos puedes mandar un mail al mail del programa, que es lanoche@cope.es.
Inconfundible sintonía de las cabezas parlantes, los Talking Heads. Eso quiere decir que ya está aquí David García con el mando de la tele para hacernos el resumen semanal, David.
Pues aquí estamos y hoy comenzamos, como decíamos, con un programa que ya ha terminado, MasterChef. Esta misma noche ha terminado, hace pocas horas, y se ha saldado con la victoria de Juan Manuel tras imponerse a Eva en el duelo final. Este almeriense ha ganado gracias a un plato lleno de sabor, técnica, creatividad y refinamiento, cualidades que se supone que ha adquirido en el programa. Fabián quedó en tercera posición tras perder en la primera prueba, trabajó con nervios, mala organización y, según el jurado, maltrató la langosta, lo que influyó en el resultado final. El ganador, Juan Manuel, recibió además 100.000 euros como premio y la publicación de un libro de recetas. Además, el grupo Bilbao Berria le ofrece un contrato de trabajo para algunos de sus restaurantes y Le Cordon Bleu participar en el programa Le Grand Diplôme. Nada menos. Y ha estado invitado uno de los chefs españoles más famosos en todo el mundo, Ferran Adrià, el hombre de la tortilla construida, el mejor cocinero del mundo para muchos, que ha ayudado al jurado a elegir al ganador y ha entregado el título de MasterChef. Ferran Adrià ha querido dar un consejo a los aspirantes.
El ganador de MasterChef España es Juan Manuel. Antes de entregar el premio al ganador, Ferran Adrià quiere deciros una cosa.
Antes que nada, felicidades a todos.
Gracias.
Yo en todas las conferencias acabo con una frase que es: no busques el éxito, busca la felicidad. Esto es muy importante entenderlo. Si eres feliz, ya vendrán los éxitos y los premios. Tal. Yo nunca en el bulle buscamos ningún premio, vinieron solos.
Bueno, pues hoy tenemos a Ferran Adrià haciendo un poco de maestro Miyagi de los finalistas de MasterChef, diciéndoles la felicidad del trabajo y todas estas cosas.
Dar cera, pulir cera.
Efectivamente. Y es que MasterChef ha sido, la verdad, la revelación de la temporada en televisión española. Empezó mal, con malas críticas, floja audiencia, pero poco a poco se ve que tomaron nota, empezaron a empaquetar, a cocinar, nunca mejor dicho, un programa mejor, y al final ha acabado con más de 4 millones de espectadores, superando el 20% de cuota de pantalla y siendo uno de esos programas acontecimiento, de esos que todo el mundo deja cosas sin hacer para ponerse a verlos, y suponemos que esta final de MasterChef habrá tenido una gran audiencia. Y otro programa que lo lleva bien en términos de audiencia es Un Príncipe para Corina, que este lunes sumó casi un 12% de cuota de pantalla y se decidieron por fin los aspirantes que van a llegar a la final del concurso y que se van a disputar por conquistar el corazón de Corina Randazzo. Aprovechando el viaje de Corina a Roma, recordamos la semana pasada Brian se liaba, tenía sus más y sus menos con una chica americana, sí. Y Corina por su parte tampoco perdió el tiempo en Roma. Así que al final los dos cuando se han encontrado pues han acabado un poco a la greña.
Tenía toda la pinta ya, tan chulito, tan espabilado que ser.
A decirte que la fortuna ha sido yo. He encontrado a la princesa que quería. No soy tu príncipe, así que la calabaza te la doy a ti.
Perdona, guapo, la calabaza te la quedas tú.
Pues aquí tienes la calabaza.
No, no la voy a coger.
¿La quieres?
No, la calabaza te la quedas tú.
La calabaza te la doy a ti.
No, probamos así y la calabaza te la quedas tú.
Pues aquí tienes la calabaza.
No, y si estás encontrado a tu princesa, me alegro muchísimo. Pero la calabaza te la quedas tú.
¿La quieres?
No.
Ahí se queda. No sé cómo lo hago, tío, pero en cualquier lado donde pise, cambio las reglas. Es que sin querer.
Bueno, pues ahí se tenía una discusión de escribo al comedy. Sí, cambia las reglas. Se ve quién se lleva la calabaza durante varios segundos. Al final nadie se la llevó, se quedó en el suelo y Brian se quedó con su americana y que ya había encontrado su princesa, ya no necesitaba a Corina. Y Corina cerró definitivamente la lista de candidatos, que son 6, 3 de los guapos, Pascual, Diego y Jorge, 2 de los nerds, Andrés y David Pedre, mi gran ídolo, y un simpático, Quique. Veremos a ver quién de ellos se lleva el gato al agua, porque la semana que viene se acaba el programa, veremos a ver quién gana.
Pero vamos a ver una cosa, sí. ¿Esta chica tiene que quedarse obligatoriamente con alguien?
Claro que sí, sí. Esas son las reglas del programa.
Pero lo cual no quiere decir que en cuanto termine el programa, al minuto siguiente no tenga nada que ver con él.
Ah, bueno, eso ya sabes. Estos son los secretos de la televisión. Es probable, nunca se sabe. Pero rey muerto, rey puesto, porque este lunes, antes de que empezaran las aventuras de Corina y compañía, 4 emitía un especial en el que daba a conocer a los 5 solteros que van a buscar el amor en la tercera temporada de ¿Quién quiere casarse con mi hijo? Este año, como novedad, un padre va a asesorar a su hijo en el programa. También va a estar un seductor argentino, que ya ha salido en Mujeres, Hombres y Viceversa. Un exmilitar, que también va a buscar el amor. Y además, un niño grande, muy dependiente de su madre, que adora los dibujos animados y que también quiere encontrar el amor.
Yo nunca he pasado, por ejemplo, un día entero sin hablar con mi madre. Siempre. Cada hora, a cada momento, cualquier cosa, ella me llama, yo la llamo, tal. Siempre.
Yo ahora mismo no estoy preparada para que mi hijo volara totalmente de mí. No estoy preparada porque nunca he sido una persona de viajes largos.
Yo nunca he salido de España. Como máximo he estado, creo que sí, la Warner está en Madrid.
Yo estoy un poco rayado, la verdad, tío, macho.
Si te lo llevo diciendo, yo he visto
el momento. Sí, macho, pero veo eso, que tengo 29 años, que voy a tener 40 años y voy a ser encontrado, vamos, la pareja que yo quiero.
Me gustaría enamorarme, yo me veo mayor, se me está pasando el arroz, creo yo.
Bueno, pues el hombre que se ve mayor, que todavía anda con su madre y que lo más
lejos es el Parque Warner. A la Warner, madre mía, pobre chico.
Sí, 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 el proyecto por ahora está en fase de casting para ver las chicas que quieren casarse con estos muchachos. Y dentro de no mucho tendremos ya de vuelta a Luján Argüelles, especializada ya en estos formatos tróspidos, como los llaman, con personajes curiosos como...
¿Tróspidos?
Este. Sí, esa es la denominación que dan a estos personajes curiosos, así, bizarros, extraños. Y otro programa que ha terminado su andadura y que no se sabe cuándo volverá o si volverá, es Así nos va, el programa de La Sexta que conducen Florentino Fernández y Ana Simón, que contaron en su despedida con la presencia de Patricia Conde en el plató. Ella estaba promocionando Gru 2, mi villano favorito, ya que ella, junto a Florentino Fernández, doblan a los protagonistas de la película. Al final, pues todos los miembros del equipo posaban en grupo por si acaso no vuelven.
Nosotros nos vamos hoy. Ha sido una temporada estupenda y volveremos. No sé cuándo volveremos, pero volveremos en septiembre o no, no se sabe. Ha sido un placer. Venga, soltad la cámara, dejad una cámara ahí. Deja una cámara trincada y vente para acá. Venga, venido. ¡Hasta siempre a todos!
Bueno, esos gritos del final eran Florentino Fernández, que acababa siendo manteado como esos entrenadores de los equipos que ganan las competiciones.
Pues haría falta todo el equipo de Antena 3.
Unos cuantos hicieron falta, sí. Estamos ya en verano, como todos sabéis, y el consumo de televisión baja, porque la gente sale más a la calle, ve menos la tele, pero hay series como El secreto de Puente Viejo, que emite Antena 3 por las tardes, que baten récords de audiencia. Por ejemplo, esta
Lebrón.
Serie...
¿Eh? ¿Culebrón?
Sí, Culebrón. Culebrón nada menos que ha superado el 20% este lunes de cuota de pantalla. Y es que la confesión de una de las protagonistas, Carmen, como la verdadera Aurora ante su hermano Gonzalo, y como en un buen Culebrón, pues tenía Gonzalo otro nombre en la vida real, no se llamaba Gonzalo, sino Martín, y ella pues ocultaba lo suyo, ocultaba un parentesco.
Porque es usted Martín, ¿verdad?
Sí, soy yo. Y siento mucho haber tenido que mentir a tanta gente a la que quiero, pero las circunstancias me llevaron...
Las conozco, no es menester que me las refiera.
¿Y cómo puedes conocerlas, Carmen?
Porque yo me hallo en las mismas. Porque no soy quien digo ser.
¿Y quién eres, pues?
Soy Aurora Martín. Tu hermana Aurora.
Así que hay de todo. Y mientras tanto la serie...
Me he emocionado, ¿eh?
Estás emocionado.
¿No ves cómo surca mi mejilla una lágrima furtiva?
No lo ve nadie, pero al Artaum se le están escapando unas lágrimas en este momento. Y mientras tanto, El secreto de Puente Viejo suma ya los 600 capítulos en Antena 3. Este miércoles mismo cumplen los 600 capítulos. Uh-huh. Es que estas series también suelen alargarse mucho. Acuérdate de Santa Bárbara, que tenía miles de episodios.
Sí, hombre.
Capítulo 10.300. Mientras tanto, la dirección del programa Parlamento, ya en una esfera un poco más seria, en Televisión Española, ha pedido disculpas por la ambigüedad de una frase desafortunada en este programa en la que se asoció el atentado del 11M con ETA en un reportaje que se emitió el pasado fin de semana sobre víctimas del terrorismo.
Hace ya más de 3 años que ETA no comete ningún acto violento, aunque permanecen grabados en nuestra memoria atentados como el de Hipercor o el 11M.
Bueno, la directora del programa asegura que no había intención alguna de atribuir a ETA el atentado del 11M, y en una nota oficial emitida por Televisión Española dicen que el reportaje pues no se hacía un repaso a la trayectoria de la banda terrorista, sino que era dar cuenta del homenaje que el Congreso rendía a las víctimas del terrorismo, y por eso hicieron un balance de los atentados más sangrientos que había habido.
Se cubrieron de gloria, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, dicen que no lo niegan, pero bueno, si uno escucha lo que se dice ahí, pues queda un poco dudoso al menos. Y quienes también causan polémica son los miembros del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cereza del GERTE de Cáceres, que han querido retirar el vídeo promocional sobre la picota del GERTE de su página web y de su canal en YouTube tras haber sido calificado de sexista por parte del Partido Socialista y Comisiones Obreras. En el anuncio, que no tiene audio, no tiene voz, solo es música, se ven imágenes de chicas vestidas de forma sugerente en actitudes que pueden llevar al equívoco sobre si se están anunciando cerezas o otra cosa, y de ahí
los sujetadores.
Protestas. Sí, parece que se anuncian más sostenes que cerezas, y de ahí las protestas, y al final pues Cereza del GERTE ha tenido que retirar este polémico anuncio. Y por su parte, Telecinco anuncia el estreno para este domingo por la noche de Esposados, el nuevo espectáculo en clave de humor que produce José Luis Moreno, esa nueva versión de
Madre
Las Matrimoniadas, que a partir de este domingo pues va a estar en todas las pantallas. Ahí va a haber a 3 parejas protagonistas, integradas por Pablo Puyol y Nazaret Aracil en el papel de los jóvenes.
Es fácil de decir Nazaret Aracil, ¿no?
Sí, muchas Zs y Cs y Rs.
Nazaret Aracil. ¿Cómo te llamas? Me llamo Nazaret Aracil. ¿Y qué te dedicas? Pues hago matrimoniadas.
Efectivamente, eso es lo suyo. Esposados. Esos son la pareja joven. Luego están Andoni Aguirre Gómez Corta, que a los espectadores vascos les sonará de haberle visto en Vaya Semanita. Y va a ser la pareja.
El gordito de Vaya Semanita.
El gordito, decirlo, sí, el fan del Betis de Bilbao, sí. Y de Javier Clemente. Y también va a estar por ahí la cantante y actriz Charo Reina y Mariano Venancio, el que hacía Profesor Bacterio, Mortal y Filemón, haciendo a Agustín y Dolores, el matrimonio mayor.
Oye, pues muy bien el casting, ¿no?
Sí, además el humor es marca de la casa.
Yolanda y Diego no pueden escapar de la rutina.
¿Por qué nunca hacemos el amor?
Porque yo para 30 segundos no me quito el camisón.
Dolores y Agustín,
hola,
ni se lo plantean.
Ya no me acuerdo cuando fue la última noche que pasamos en discoteca.
¿Quién ha dicho que los matrimonios no son como los de la tele?
Así me gusta.
Esposados, próximamente.
No te pinches.
Bueno, pues ahí tenemos Alta Comedia.
¿Los guiones son de José Luis Moreno o de Macario?
Yo creo más de Macario y de Rockefeller, ¿no? Por el estilo. Y pues mira, en Esposados va a haber un actor más o menos conocido que va a dar paso en clave de humor a los sketches. Ahí se espera que estén en Abel Alonso, Cristina Medina, Santiago Segura o Carlos...
¿Santiago Segura se ha prestado a esto?
Bueno, Santiago Segura se apunta a un bombardeo, ya sabes. El hombre cuando se trata de ganar para Torrente y luego lo aprovechar.
Bueno, pero Torrente es suyo, vamos, pero otra... Bueno, en fin.
Claro.
Él sabrá. Mira,
de algún lado tienen que salir. De algún
¿Qué más
lado
me da?
Tienen que salir. Mira, el programa va a ir teloneado en prime time por Lo Mejor de José Mota, Un programa que va a recuperar los mejores momentos de la primera temporada del cómico en Telecinco y que va a incluir escenas inéditas.
Ahorrar.
De esta manera, la noche de los domingos en Telecinco va a ser noche de risas con estos dos programas de sketches. Y el humor también les ha llegado a los hermanos Gasol, a estos célebres jugadores de baloncesto. No sé si sabes que el programa TMC de la Fox de Estados Unidos ha hecho un reportaje con tonos de ironía,
sí,
sobre el estado físico,
sí, ahora,
actualmente de Pau y de Marc Gasol, mostrando pues una cierta tripilla en sus vacaciones en yate en Menorca.
Okay, these seven footers have got it all. A 50-foot yacht, hot women, a combined net worth somewhere in the $100 million range.
And there are some man boobies on show here.
Man boobies on show? Wait, what?
Bueno, de lo que hablan en realidad es de los pechos, más mujeriegos, ¿no? Tetas de hombre, efectivamente. Y es que uno mira la foto y, bueno, pues están un poco de postemporada, ¿no?
Sí, sí, ¿eh? Se nota.
Se nota que están comiendo,
no tienen tableta de
comiendo
chocolate.
Bien. No.
Para,
no.
Si alguno no ha visto las fotos, no llevan precisamente tableta de chocolate, lucen un poquillo de tripilla, tampoco una cosa desorbitada.
Tienen su pechito, sí.
Y claro, y esto pues a la gente de este programa le sorprendió mucho y ironizaron bastante sobre el tema. No obstante, al final del reportaje los presentadores decían que bromeaban con ellos porque son mucho más ricos que nosotros, así que por eso podían permitirse el lujo. Y mira, termino contándote cómo la consultora Personality Media ha anunciado su lista semestral de los españoles mejor valorados por el público, y entre los 10 más destacados encontramos 5 rostros muy televisivos, uh-huh. A Jordi Évole, el follonero, en cuarta posición. Arturo Valls en la séptima posición.
Arturo Valls,
sí, es de los españoles mejor valorados por el público, ya lo ves, el séptimo más valorado, de hecho. Paco León es el octavo, Matías Prats el noveno y Ana Duato la décima. Y el ranking es el resultado de la ola del barómetro de Personality Media, que analiza preferencias de consumidores acerca de la imagen de más de 2.000 famosos y han consultado a más de 40.000 consumidores a nivel nacional. Una vez más, las grandes figuras del deporte son las reinas del listado. Rafa Nadal, Vicente del Bosque y precisamente Pau Gasol son los conocidos mejor valorados por todos los españoles. Y como curiosidad, Andrés Iniesta, que en el último muestreo era líder junto, sí, a Rafa Nadal, pues ahora es sexto. Ha perdido algo de popularidad, por lo
bueno,
que se ve.
Qué cosas.
Y con este cuestionario de popularidad damos por terminado este análisis televisivo de la semana, que como ves pues ha traído un poco de todo: matrimoniadas, culebrones, bizarrismo, etcétera, etcétera.
Sí, 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 pechos de mujer, en hombres,
efectivamente,
en fin,
de todo un poco.
Muy bien, David, gracias.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artam de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Tenemos el calor encima, el calor que en algunos lugares más que en otros, como suele ser siempre en un país tan amplio como geográficamente como es España. Pero hoy vamos a hablar de los golpes de calor. Esteban Pérez Almeida, doctor, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun.
Porque estos se producen en esta época y no en invierno, claro.
Para nada, y golpes de calor que todos los años pues se lleva por delante pues a bastantes personas.
Sobre todo a gente mayor, ¿verdad?
Sobre todo a gente mayor, y yo estaba recordando ahora, me parece que fue en el 2006-2007... tuvimos una ola de calor importante, pero sobre todo en Francia, y la gente que murió allí por ese golpe de calor pues se cifraban en miles, es decir, que fue algo absolutamente espectacular. Bueno, lo cierto es que el organismo pues tiene su termostato para regular la temperatura interna nuestra, la temperatura a la que podemos vivir y sobrevivir. Este mecanismo en algunas ocasiones falla, es como la domótica en las casas, en algunas ocasiones falla y a partir de ahí pues se provoca el golpe de calor. Pero no solamente eso, es que nosotros también podemos favorecer el golpe de calor. Estoy pensando en esa gente que ahora, cuando ya tengamos los días de mucho calor de julio, yo siempre digo que por lo menos en Madrid más calor hace julio que en agosto, sí, pues que salen a correr al mediodía, eso es un disparate. O las personas mayores que no se hidratan suficientemente bien y están en la calle, pues en momentos en donde pues el sol casca y casca de verdad, pues ahí estamos ayudando a que se produzca ese golpe de calor. Ahora, ¿qué mecanismos son los que tiene el organismo para controlar ese termostato, para mantener esa temperatura interna nuestra? Pues por ahí es por donde vamos a empezar esta noche.
Y vamos a empezar con Pedro Sancho, que es catedrático de Física Médica en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues muy bien, escuchándole y sabiendo que nos va a explicar, porque, claro, ¿quién puede explicar mejor esto que un físico? Pues nadie. Es decir, yo siempre cuando digo que uno de los grandes inventos que tenemos aquí en nuestro país es el botijo. ¿Y el botijo por qué? Pues porque hace que también el agua siempre esté más o menos fresca, y eso por un efecto físico. ¿En el organismo qué es lo que pasa?
Bueno, el organismo es que se genera calor, obviamente. La energía proporcionada por los alimentos se convierte en calor. Hay un metabolismo basal, como usted sabrá, todos sabemos. Y luego, pues ese calor aumenta muchísimo cuando se hace ejercicio, por ejemplo, y no digamos si estamos a pleno sol. Entonces puede aumentar hasta 15 veces la energía generada por el metabolismo basal. Eso hay que eliminarlo, ¿no? Uh-huh. Ese calor hay que eliminarlo, y la naturaleza, pues, se las arregla para eliminarlo convenientemente, afortunadamente. Hay muchos medios físicos. Por ejemplo, la conducción, la convección, la radiación, y también fisiológicos como la respiración, claro, la excreción y la misma evaporación, que es importantísima, ¿no?
Claro, porque yo, el hecho de sudar es por algo, porque mucha gente dice, es que en invierno no sudo. Claro que no, ¿sudamos para qué?
La sudoración es realmente el modo seguramente más importante que tiene el organismo para enfriarse por encima aproximadamente de los 32 grados o algo así. Porque los otros procesos de conducción, convección, radiación, son mucho menores a esa temperatura. Sudamos, entonces se evapora el sudor, por tanto agua pasa de estado líquido a estado de vapor, necesita energía y la toma del organismo. Todavía se puede enfriar, nos podemos enfriar más, y en vez de sudor echáramos, por ejemplo, alcohol, porque se evapora con mucho más facilidad. Nos enfriamos realmente, afortunadamente es así. Por debajo de los 32 grados, los fenómenos que más funcionan físicos son los otros tres que os he dicho, y la respiración siempre, desde luego.
Bien. Lo cierto es que comentaba al inicio del programa cómo el organismo pues tiene su termostato. Yo decía que al final es como los sistemas de domótica de casa, esos sistemas en donde la física también, y los termostatos en donde la física tiene que decir mucho, y detecta pues cambios en donde dice, bueno, o me pongo a regular o aquí dentro yo exploto. Eso se regula perfectamente y se entiende desde el punto de vista físico, ¿verdad?
Sí, se entiende y está bastante estudiado, aunque hay que decir que, de todas maneras, que los mecanismos termodinámicos del cuerpo humano son muy complejos y no son totalmente comprendidos, de todas maneras. Pero realmente sí, se entiende. Cuando el cuerpo aumenta su temperatura, pues se originan distintos procesos, como son, por ejemplo, la dilatación de los vasos periféricos, es una forma de eliminar calor. Entonces, por radiación fundamentalmente y por conducción también, los otros dos procesos a los que me refería antes. Entonces, pues el organismo también pues genera el sudor, y el sudor se evapora y el sudor pues refresca. Fíjense que sí es importante la sudoración, que una persona, por ejemplo, a 37 grados centígrados puede realmente subsistir a una temperatura exterior del aire de 120 a 130 grados centígrados.
¿Cómo?
¿120?
Sí, sí, la temperatura a la que se asa un bistec, por ejemplo. ¿Qué condiciones habría que haber para que esto, que tener el aire medioambiental? Pues que no contuviera, por ejemplo, prácticamente nada de humedad, que fuera muy seco. Que fuera muy seco. Luego, que se bebiera mucha agua, es decir, que la capacidad del individuo para sudar se mantuviera a base de beber grandes cantidades de agua. Y también que la persona permaneciera desnuda para no dificultar el proceso de evaporación. Una persona puede mantenerse realmente, puede vivir, no tiene por qué, se mantiene a la temperatura de 37 grados si las tres condiciones esas se cumplen. Sí. Sin embargo, por ejemplo, con 48 grados, que es la temperatura que se coge en Andalucía muchas veces, en Sevilla, en verano.
Muchísima, y si nos vamos a Écija ya nos echamos a sudar.
Por ejemplo, con una humedad relativa al 100%, pues entonces prácticamente el cuerpo ya no aguantaría, solo se podría aguantar unos minutos, según dicen la clase médica, ¿no? Unos minutos, realmente. ¿Por qué? Una humedad relativa al 100% significa que no puede evaporar sudor.
Yeah.
Y entonces, pues a 48 grados, pues fenece el individuo, no puede mantenerse. Por eso es importante la sudoración.
La sudoración es estar en un ambiente seco.
Desde luego. Por ejemplo, los días de bochorno, ¿qué son los días de bochorno? Que hay mucha humedad en el ambiente, en el aire medioambiental, y entonces el sudor no se puede evaporar adecuadamente. Entonces, pues no nos podemos enfriar adecuadamente. El organismo no solamente no se enfría, sino que sigue produciendo más sudor. Eso es lo que se dice, que bochornoso está el día o algo así, ¿no?
Eso lo sabe bien Lartaun, que cuando en Bilbao arrea...
No, yo siempre digo que prefiero 40 grados en Madrid que 30 en Bilbao, porque 40 grados en Madrid te pones a la sombra y como no es apenas húmedo, como es seco, aguantas bien.
Se aguanta mejor.
Pero tú ponte con 30, 35 grados en Bilbao y nada, ponte a dar un paseo.
No puede.
Vamos, te tiras a la ría.
Claro. Directamente.
Por eso digo la importancia que tiene la humedad relativa ambiental.
Muy bien.
También.
Profesor Sancho, muchísimas gracias.
Bueno, pues gracias a ustedes.
Buenas noches.
Un saludo.
Y vamos a hablar también con el doctor Javier Palencia, que es médico del Plan de Salud de Cruz Roja de Madrid. Doctor, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Pues todos los años tenemos pues muchos casos por golpe de calor y casos que al final pues pueden tener una consecuencia pues fatal, ¿no?
Sí, la verdad que la cuestión es que además tienen una mortalidad muy alta. Que sobre todo se mantiene en torno a un 70% en función de la velocidad a la que cojamos el caso e intervengamos, que también se puede intervenir antes de que lleguen los servicios de emergencia. Hay algunas medidas que podemos hacer cuando nos encontramos un caso de estos.
Pues,
entonces, bueno, el reto que tenemos es siempre reducir los casos y cogerlos a tiempo.
Perfecto. Pues vamos con ello, si te parece, Javier. ¿Cuáles son esos síntomas para los que andan por la calle, que no sean médicos como tú y yo, los síntomas que tenemos que tener en cuenta para prevenir esto? Y si pasa, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer para tratarlo?
Pues bueno, la principal manera de diagnosticarlo sería una anamnesis, que es lo que los médicos llamamos una historia, un hablar con la persona y ver qué es lo que ha sucedido. Sin embargo, tenemos el problema que el golpe de calor muchas veces ya cuando nos lo encontramos, la persona tiene estupor si no está directamente inconsciente o en coma. Entonces, está muy interesante saber qué ha estado haciendo esa persona, ¿no? Directamente si vemos que es una persona, por ejemplo, mayor, o una persona que parezca que tiene alguna minusvalía, que tiene alguna enfermedad, si es un niño y está en unas horas centrales del día cuando pega bien el sol y hay una temperatura y una humedad muy altas, como decía el otro doctor, la humedad es muy importante, ya directamente podemos sospechar que vamos, es lo primero que habría que descartar, directamente llamar a servicios de emergencias y aunque no fuera eso, desde luego llevarle una sombra, intentar refrescarle.
¿Cómo está la piel de esa persona? ¿Está roja, no está roja, está fría, está caliente?
Bueno, normalmente
la respiración.
Sí, normalmente nos encontramos una piel caliente. Una piel caliente que muchas veces está seca, porque si ha llegado a un nivel bastante avanzado, el golpe de calor se produce un fallo en el mecanismo termorregulador y luego seguramente al haber sido que hay mucha humedad, que suele ser la mayoría de los casos, la sudoración ha fallado, ¿no? La humedad relativa del ambiente es tan alta que no podemos sudar. Luego, Normalmente la persona es posible que tenga dificultades en la respiración porque se está produciendo un fallo multiorgánico que afecta tanto a digestivo, cardiovascular como pulmones, con lo cual nos encontraremos a una persona con dificultades respiratorias. Y si podemos tomarle el pulso y somos capaces de determinarlo, pues seguramente notemos un pulso débil, como de fallo en la volemia, fallo en el volumen de líquido en el cuerpo y además acelerado. Está luchando por llevar todo ese volumen de líquido al sistema periférico, que es como normalmente nosotros sudamos también con la vasodilatación de los vasos, pues notamos que cuando hace calor se nos hinchan las venas de las manos, de los brazos. Bien. Pero principalmente lo que encontraremos es una persona que por el contexto, yo creo que eso es lo más importante para lo que es la población general, que por el contexto podemos asociar esa lesión al calor. Un deportista en una hora muy central del día, que está pues con una pájara, como decimos, que es un poco la antesala de este caso, que es mucho más grave, o pues una persona mayor que está desorientada a una hora también que no es desde luego la recomendable para andar por la calle, ¿no?
¿Y qué es lo que tenemos que hacer?
Bueno, pues lo primero, llamar a un servicio de emergencias a la vez que le llevamos a una zona sombreada, una zona que esté fresca, y el primer paso para enfriar, lo que tenemos que hacer es enfriar a la persona, desde luego. Es una persona que seguramente tenga una temperatura central del cuerpo por encima de los 40 grados, lo cual es una barbaridad. Entonces tenemos que refrescarle de la manera posible. La manera posible muchas veces en la calle pues será llevarle a alguna zona de sombra, ventilarlo un poquito desde el exterior, puede ser abanicarle, ponerle un ventilador, tampoco es una cuestión de enfriarle muy rápido, eso luego ya lo harán los servicios de emergencias o lo que tengan que hacer.
¿Mojarle?
Y mojarle, exactamente. Uh-huh. Usar pues con compresas, mojarle seguramente el cuello, las axilas, las ingles, que son las zonas donde podemos enfriarle más rápido. Y una vez que ya llegan los servicios de emergencias, pueden encargarse de todo ese fracaso multiorgánico, de hacer apoyo a todos esos órganos que están empezando a dejar de funcionar por la toxicidad de la temperatura.
Bien, pues esto está claro y efectivamente es lo que hay que hacer, pero para prevenirlo. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, la gente mayor, digo, bueno, pues los días de mucho calor al centro comercial.
Sí, 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 bueno, eso lo hacía yo también mucho de joven, pasar la tarde en el Corte Inglés y demás.
Y a partir de ahí, pues también te quería preguntar, digo, bueno,
sí.
La gastronomía española es sabia y yo creo que los gazpachos están por algo, ¿no?
Sí, desde luego los alimentos, siempre hablamos mucho de alimentación más adecuada en verano porque son, nosotros reparamos desde la prevención en las cosas que una persona puede hacer para evitar. Aunque la persona no conozca incluso sus mecanismos de enfriamiento del cuerpo, sí conoce que a ciertas horas es muy peligroso hacer esfuerzos, salir a la calle, que tenemos que estar siempre fresquitos en verano. Y la alimentación es una de las maneras en las que creamos nosotros, elevamos nuestra temperatura por el metabolismo que hablaba también el compañero. Entonces, aunque no produce una elevación de grados muy alta, pues siempre la alimentación es una de las cosas que podemos manejar. Pues no darnos panzadas a comer, comer cosas ligeras, más vale más comidas al día que pocas y muy abundantes, y bueno, pues ensaladas, gazpachos, sobre todo el gazpacho, las sopas frías, porque además nos están aportando agua. En muchos casos la gente no tiene la costumbre o no siente la necesidad, como en el caso de los mayores, de beber la suficiente agua al día, y en verano, sobre todo en los días de mucha humedad y mucho calor, pues es capital para la salud.
¿Sí? ¿Cuánto hay que beber como mínimo al día?
Bueno, se habla de 1.5-2 litros, yo diría 2 litros al día mínimo. Y
sobre todo en verano, ¿verdad?
Sí, sobre todo en verano, mucho más si vamos a hacer ejercicio y aunque no tengamos sensación de sed. Esto es importante para personas mayores porque muchas veces no tienen esa sensación de sed, el centro de la sed digamos que ya actúa de otra manera. También porque ellos no van a tener un sistema termorregulador igual de bueno. Y los jóvenes, que donde me voy a incluir, que digamos que sí tenemos todavía la máquina funcionando bien, lo que tenemos que intentar es que nos funcione la cabeza y no hacer esfuerzos. Igualmente puede que no sea corriendo a las 2 de la tarde, sino en un festival de claro. música, que también se ve en muchos casos, consumiendo sustancias que además no debiéramos, estando al sol, agotándonos también, ¿no? Es decir, hay que descansar e intentar estar fresco y cuidar lo que comemos y beber.
¿Y el sombrero?
El sombrero, sí. El sombrero, bueno, hace un rato estaba leyendo también en torno a esta entrevista lo de ponerse una compresa en la cabeza con una gorra encima y decía que, bueno, el sombrero siempre para protegernos del efecto directo del sol, a lo mejor la temperatura no nos la varía mucho, es decir, si estamos bajo una gran temperatura, solo por ponernos sombrero, es difícil que no nos aumente la temperatura, pero sí para protegernos de quemaduras por el sol, del efecto directo del sol en el rostro y en la cabeza. ¿Sí? Y bueno, evidentemente sí la cabeza puede que recibamos un efecto más fuerte de la temperatura que si nos está dando en otro sitio.
Yo, pero desde luego sí. Yo que soy de los de sombrero, en verano siempre, porque al final te enganchas la sensación, y yo que soy caluroso, la sensación cuando llevo el sombrero, yo siempre le digo a mis amigos, ¿cómo si estuviese 2 grados por debajo? Es la impresión, y ahí he empezado a entender, pues bueno, cómo efectivamente pues se agradece.
Doctor, ¿el agua que debemos de tomar fría o del tiempo?
Bueno, a ver, en principio yo no le he buscado nunca demasiada importancia. El agua muy fría para muchas personas resulta desagradable, y tampoco tendría que haber una necesidad de que fuera un agua muy fría, porque con el agua no estamos cambiando esta situación de temperatura. El agua es para estar hidratados, para tener volumen de líquido en el cuerpo. Entonces no necesitamos tomarla fría para enfriar el cuerpo realmente. O sea que podemos tomarla perfectamente del tiempo, al que le guste más fría, más fría. Quiero decir, el objetivo de beber agua no es para la temperatura corporal, sino para tener suficiente volumen para estar hidratados, ¿no?
Ya. Y ya para finalizar, la vestimenta.
Sí, pues la vestimenta se recomienda que sea siempre ligera. Que no, por ejemplo, cuando hablaba del sombrero, pensaba yo que supongo que debe ser más agradable un sombrero de estos de rejilla, aunque yo no soy de sombrero.
Esos son los que llevo yo.
Claro, porque te entra así como vientecito, ¿no?
A ver, ¿por qué te crees la sensación de los 2 grados menos?
Claro, o una gorra de estas con ventilador que vemos en algunas películas.
Ya, bueno.
Alguna cosa de esas. La ropa siempre intentar que no sea ceñida, que sea ligera, de colores claros, que no absorben la radiación del sol y que pueden aumentar la temperatura. Y es muy importante también el calzado, un calzado que no nos apriete los pies, que vayamos cómodos. Pues principalmente eso, y sobre todo pues si vamos a hacer deporte, pues también una ropa adecuada al deporte que estamos haciendo, y no ver, pues como en muchos casos, que parece que forma parte de la operación bikini, ¿no? Correr a las 2 de la tarde, además, como si fueras una cebolla, y quiero decir, además de perder peso, se pierden otras cosas, ¿no?
Sí, señor. Muy bien, que muchas gracias.
Bueno, a ustedes.
Gracias, doctor. Buenas noches.
Venga, buenas noches.
Me ha gustado. Sí, y lo del sombrero no es tontería.
No, mucha gente lo lleva.
Vamos. Y yo hace años, cuando ya lo probé, ya estoy enganchado.
Sí.
Ya estoy enganchado.
De Alancha.
¿De
Alancha?
Sí. Vamos, no sabes tú cómo estoy yo con el sombrero.
Gracias, Esteban.
Un abrazo.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Te has preguntado alguna vez a qué suena el David de Miguel Ángel o el tranvía La Malvarrosa? ¿Cómo tintinean las fichas en el casino de Monte Carlo? ¿Qué sonido tiene la plaza de San Pedro del Vaticano? Pues lo vamos a saber gracias a la aventura del explorador de sonidos, que va a recorrer Europa para componer un mapa sonoro que se colgará en Google Maps. Al explorador de sonidos Jorge García Palomo, elegido entre más de 600 candidatos, a pocas horas de partir de Madrid, lo tenemos esta noche con nosotros al teléfono. Jorge, buenas noches.
Muy buenas noches, muy buenas madrugadas, muchas gracias por la llamada y cómo suena, y nunca mejor dicho ya, esta presentación, ¿eh? Impone, tenemos una aventura espléndida por delante.
Oye, cuéntanos, ¿qué es el mapa sonoro de Europa? ¿Qué es un explorador de sonidos?
Lo vamos a ir descubriendo, ya sabéis, como en aquel célebre programa, hasta aquí podemos leer, pero en principio arrancamos en Madrid en apenas unas horas,
sí.
Después nos marchamos a Valencia, a Barcelona, a Montpellier, a Marsella, a Cannes, ahí es nada, a Monte Carlo, a Génova, a Florencia, y todos los caminos conducen a Roma, y de ahí regresamos a Madrid. ¿Qué sonidos encontraremos? Este es el factor sorpresa, porque el proyecto del mapa sonoro lo que busca es una experiencia, el aquí y ahora, el demostrar que cada persona, en este caso soy yo el privilegiado, tiene la ocasión de disfrutar de un viaje y de vivir in situ sensaciones y emociones irrepetibles. Entonces, a partir de aquí, yo confío en la participación y la compañía en la distancia más cercana de todo el mundo para disfrutar y compartir juntos esta aventura que de la noche a la mañana me ha caído y tengo un julio espléndido por delante.
Oye, Jorge, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién lo financia?
Esto es una iniciativa de Allianz Global Assistance en España. Es decir, a partir de la página de Facebook de Allianz Global Assistance España se pueden seguir mis peripecias. Ahí estamos todos en contacto. Hay un Twitter con el hashtag que es Explorador de Sonidos y en la web elexploradordesonidos.com nos vamos a ver. Así que podéis seguir mis pasos muy bien y tengo que decir que estoy abrumado porque aparece mi nombre, yo soy el que voy a ir de aquí para allá, pero detrás hay un equipo fabuloso y lo reitero y se lo he dicho a ellos, a todos y cada uno, y quiero de verdad insistir en que hay una plataforma y un soporte gracias a Allianz Global Assistance España y los colaboradores que me van a facilitar este viaje y que va a hacer que podamos compartirlo todos. Si alguien no tiene posibilidad de tomarse unas vacaciones este verano, vamos a intentar compartirlo a través de los sonidos del sur de Europa. ¿Nos parece, amigos?
Sí, sí, no, la verdad es que la idea es muy buena. ¿Viajas solo o acompañado de parte del equipo?
Viajo solo ante el peligro, pero tengo a mano los teléfonos de varias personas importantísimas que han generado esta iniciativa, este proyecto, y desde luego van a estar muy pendientes de mí y lo agradezco porque, fíjate, me puedo preguntar aquello de qué hace un tipo como yo en un sitio como este. Así que voy a intentar comentarlo y transmitirlo lo mejor posible.
Oye, antes de contarnos cómo vas a grabar los sonidos y qué equipo llevas o cómo tienes previsto hacerlo, ¿cómo has caído tú aquí?
Muy buena pregunta. Recibí la convocatoria a través de una amiga del gremio que dijo, eres una de las personas a las que le encantaría hacer esto, a las que más o menos se le podría dar bien, quiero conocer tus inquietudes, inténtalo. Y eso hicimos y de pronto, en cuestión de 2-3 semanas, recibí una llamada. Fíjate, esto es una confesión a altas horas que quizá no debiera decir. También se lo comentaba a los amigos de Allianz Global Assistance en España. Casi se me había olvidado. Con las 1000 batallas cotidianas, de pronto recibo a las 11, un martes cualquiera, la llamada para una entrevista con un jurado, etcétera, etcétera, y esto devino en un torbellino de emociones y en un proceso muy riguroso que me ha traído hasta aquí, así que ellos sabrán las razones, pero estoy ilusionadísimo, la verdad.
Has tenido que competir contra 600 candidatos, ¿todos de España?
Me imagino que hay, porque no conozco a todos los que se han presentado, que ha habido de distintas partes del mundo candidatos interesadísimos en la experiencia del explorador de sonidos. Así que les mando también un abrazo a todos porque había gente valiosísima y esto es como los partidos, ¿no?, de fútbol, que hay 90 minutos. Yo tuve ahí el día glorioso, fui pasando las eliminatorias y aquí me tenéis con cierto nerviosismo y con la incertidumbre de que en pocas horas,
claro,
estoy micro en mano registrando algunos sonidos característicos de las ciudades del sur de Europa.
Eso te iba a preguntar, ¿qué equipo llevas para registrar los sonidos?
Tengo un iPhone de estos de alta gama, que estoy ahí alucinado con todas las aplicaciones que me han instalado y todo lo que tiene disponible.
¿Sí?
Y un micrófono que, claro, imagínate a un señor que está paseando por la Plaza de la Comedia de Montpellier y dice, este individuo que está haciendo aquí con el micrófono y el teléfono, pues mira, todo eso lo iremos sabiendo pasito a pasito gracias al explorador de sonidos, que desde el principio me pareció un proyecto formidable.
Porque la idea, Jorge, es que tú grabes sonidos ambientes, es decir, puedes grabar murmullos de gente en conversación, no sé, en una terraza de la Plaza de la Comedia, por ejemplo, o puedes grabar cómo están admirando el David de Miguel Ángel, pero no se trata de entrevistar a gente que esté en los lugares, ¿no?
En principio, el objetivo es registrar los sonidos de ciudades, de monumentos, del entorno natural e incluso de la gente. Igual aparezco yo, lo guío de alguna manera para hacer alguna aclaración, pero lo principal es que cualquier persona después, a través de este inicio de un mapa sonoro, de esta primera aproximación a los sonidos de algunas ciudades del sur de Europa, pueda disfrutarlo. Y lo mismo, quién sabe, encontramos un camarero con mucho salero que nos describe un plato típico de alguna de estas ciudades, o bien el tráfico en la Piazza Venezia en Roma. Esto está por descubrir, porque tampoco, la verdad es que tampoco hay unos lugares marcados y no llevo una pauta,
yeah.
Que eso, pues imagínate, la verdad es que me intranquiliza, pero por otro lado también...
Te da más flexibilidad, ¿no?
El libre albedrío de organizarme, yeah. Y decir, salga eso por donde quiera.
Oye, y pongamos que, no sé, me lo invento, finalmente saques 500 sonidos, por ejemplo. Estos 500 sonidos de este viaje del explorador de sonidos, después, una vez que se editan, una vez que ya están en el formato que van a ser utilizados, ¿qué se hace? Porque tenemos entendido que se van a colgar en Google Maps, pero ¿cómo va a ser la postproducción a tu viaje?
En principio, del total del material sonoro que yo obtenga, se va a hacer una criba para elegir los sonidos más representativos, los más originales, los más llamativos, para que nos hagamos a la idea de la realidad, ¿no? Y de la cultura, de la gracia, de la idiosincrasia de cada una de estas ciudades. Y a partir de ahí, en Google Maps se podrá comprobar y habrá una definición del lugar, del momento, de la experiencia, que en definitiva es de lo que se trata. Así que confío en que vayan gustando mis experiencias y estamos abiertos a sugerencias en los distintos foros, desde el Facebook, el Twitter o la web elexploradordesonidos.com.
¿Tenéis algún tipo de convenio o algo con Google para que esto se incorpore en Google Maps?
Fíjate que, como te comentaba antes, me ha cogido a contrapié y no sé exactamente el protocolo, el proceso interno. Mi objetivo es llegar como un explorador, como ya hoy hay muchas gracietas por aquí y por allá con el Willy Fogg y soy como la Dora de Allianz Global Assistance en España y la cuestión es que voy a intentar hacer mi parte lo mejor posible y supongo que todo lo demás está acordado y del resto de la logística, insisto, se encarga un equipo que no conocía hace 10 días,
sí.
Y hoy son grandes amigos porque me están respaldando desde el primer momento.
Un par de preguntas más. Una, ¿cómo vas a viajar? Y dos, ¿cuánto va a durar el viaje?
El viaje, empiezo por la segunda. Son 20 días y tenemos que transitar por 10 ciudades. ¿Qué pasará? Ahí queda esa emoción. Y el viaje arranca a través de un vuelo de Air Europa, de Madrid a Valencia, después de mi jornada en Madrid de este miércoles, el jueves a Valencia en vuelo. El resto se hará, por lo que tengo entendido, en tren, de una ciudad a otra, por el sur de Europa, hasta llegar a Italia y el regreso. Igual, por cierto, hay también algún tramo en coche, no me lo van a poner tan fácil, va a ser, eso de sarna con gusto, pero mucho trabajo y espero que muy buenos resultados y el retorno otra vez en un vuelo de Europa de Roma a Madrid, así que ya estoy contando las horas, amigos.
¿Total de días de viaje, calculados más o menos?
20 días. Este mismo 3 de julio que estamos estrenando y compartiendo en la radio, ahora mismito, hasta el día 23. Así que ahí volveré con un manojo de recuerdos y de sonidos.
Muy bien, Jorge García Palomo, el explorador de sonidos, que va a tener la oportunidad de poner sonido al mapa sonoro de Europa. Que tengas muchísima suerte y que el trabajo a la vuelta sea provechoso, que tu experiencia vital lo va a ser, estoy absolutamente convencido de ello, que podamos disfrutar todos de ello pues dentro de unas semanas.
Añado 3 preguntitas más a las que se hacían al principio.
Sí.
¿Cómo suena el barrio, el rincón, aquella calle donde se crió el ídolo del fútbol Zidane? O la celda del Conde de Montecristo, y el mejor café del mundo, ¿cómo se sirve? Vamos a intentar responder pasito a paso. Gracias por esos buenos deseos, y ya sabéis dónde me tenéis. Espero que sea muy buen viaje, y también que lo compartamos a través de las ondas y de internet, elexploradordesonidos.com, en Facebook y en Twitter. Muchas gracias a todos, amigos. Buenas noches.
Buenas noches, Jorge.
Un placer.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Promise tonight not to do no harm. I promise you, babe, I won't do you no harm. And we're cold.
volvemos con una noticia de última hora, en este caso otra vez de Evo Morales. Antes contábamos que se habían enfadado mucho en el país boliviano con respecto a que Portugal hubiera negado siquiera que Evo Morales repostara combustible, el avión de Evo Morales en Portugal, debido a que había sospechas infundadas, decían los voceros, los portavoces de Bolivia, de que fuera Edward Snowden en el avión del presidente de Bolivia. Parece ser que ahora el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su comitiva están pendientes de retomar su viaje desde Viena, ahora rumbo a Sudamérica, a la espera de que España haga oficial su permiso de sobrevuelo o aterrizaje para repostar, según han indicado fuentes bolivianas en la capital austríaca. Tanto Francia como Portugal habrían denegado el acceso a sus espacios aéreos y los derechos de aterrizaje, que bueno, han revocado ya a estas alturas sus respectivas decisiones. Y bueno, pues con el fondo del culebrón de Edward Snowden y con Estados Unidos presionando, pues está ocurriendo que el paso de Europa por Europa de Evo Morales está siendo complicado. Veremos a ver en qué se sustancia finalmente todo esto, pero de momento parece ser que esperan que en España sí que pueda hacer parada y fonda Evo Morales camino de vuelta a su país.
Bueno, y estamos hablando también de cocina. Esta noche ha terminado MasterChef y estamos hablando de esos platos que se te da bien hacer, esos platos que recuerdas por algún motivo, por lo bien que te quedaron o porque salieron un poco catastróficos. Y nos ha escrito al mail Juana desde Palencia contando cómo su madre tenía como costumbre un libro casero, un cuaderno en el que recopilaba recortes de recetas que encontraba en revistas. Y lo mejor de todo, que llamaba mucho su atención, era ver que al lado de los títulos de las recetas que copiaba había un dibujo de la receta y en algunos dibujos el detalle de sus ingredientes. Tanto le gustaba esta manera de organizar su cuaderno que ahora Juana hace lo mismo, sigue copiando a mano algunas recetas de revistas o libros que le prestan y hace el dibujo correspondiente al final o al lado del título. Se ha acostumbrado tanto a ello Juana que a veces antes de elaborar un plato, por ejemplo una tarta, primero la dibuja para ver cómo le puede quedar. Pues cosas como la de Juana es la que te estamos pidiendo, anécdotas relacionadas con la cocina, que nos las comentéis a nuestro Facebook, facebook.com/lanoche, en nuestro mail, lanoche@cope.es, o el teléfono 950 6006.